Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Todos aquellos que nos escucharon ayer saben que hemos decidido ofrecerles una pequeña serie de programas a partir de los comentarios que durante un año completo, hemos venido haciendo a la 1:15 del mediodía en el espacio Rompiendo la Rutina. ¿Verdad? Comentarios que siguen a la transmisión de La Tremenda Corte, algo que nos alegra, como dije ayer, porque se trata de un programa donde no es exagerado decir que Cuba se sobrevive a sí misma. Sobrevive a los malos tiempos que le ha tocado vivir y nos recuerda cómo fuimos y cómo podríamos volver a ser si las circunstancias que durante 61 años han devastado el país desaparecieran. Estos comentarios, que no deben tener más de 7 minutos de duración y que incluyen un fragmento de una canción, solo aspiran, como aquellos de ustedes que los escuchan a veces saben, solo aspiran a lograr lo que su nombre sugiere, romper la rutina. Es decir, insertarse en medio de la programación de la emisora, hablar de temas totalmente distintos a los demás habituales, a veces disparatados, y si es posible, ofrecerles a ustedes, además de información, alguna observación risueña o crítica de la realidad cubana. Aunque el tema que abordemos o la noticia que comentemos en esos comentarios no estén relacionados con Cuba, Cuba suele asomar la cabeza, aunque sea en los últimos 20 segundos del comentario. Y hoy quiero comenzar recordando con ustedes un símbolo con el que todos están familiarizados. Los cubanos, amigos, presumimos de tener una bandera con una sola estrella, ¿verdad? Una estrella que hace años simbolizó la independencia de España, la soberanía de la nación cubana. Una estrella a la que no dudamos en calificar de solitaria. La bandera cubana, decimos, es la bandera de la estrella solitaria. Pero no es lo mismo una estrella sola que una estrella solitaria. El solitario es alguien que busca la soledad, que ama la soledad. El que está solo puede estarlo porque no haya compañía, no porque no quiera encontrarla. La soledad de nuestra estrella durante los últimos 61 años no ha sido voluntaria, sino impuesta por la incomprensión y por la indiferencia de quienes, pudiendo acompañarla, se han hecho la vista gorda, se han dejado llevar por cuentos de camino o le han dado la espalda. Hay un reportaje de Pablo Santos Sanz, un investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que comienza diciendo lo siguiente. ¿Quién no se ha sorprendido alguna vez mirando al cielo y observando, absorto, el rastro que deja en la oscuridad una estrella fugaz? Incluso es posible que nos hayamos sentido tentados de manifestar un deseo. ¿Pero qué son en realidad? Pregunta Pablo Santos Sanz. ¿Qué son en realidad esos trazos brillantes y fugaces que salpican esporádicamente el cielo estrellado? Todos hemos sido testigos de lo que llamamos una caída de una estrella fugaz, el paso de una estrella fugaz. Bueno, la mayor parte de las veces, amigos, una estrella fugaz o meteoro es una partícula de polvo. Escuchen esto, una partícula de polvo de unos pocos milímetros o más pequeña, conocida como meteoroide. Una partícula de polvo que brilla al entrar en la atmósfera terrestre debido al enorme calor generado por la fricción con la atmósfera. Es común que los meteoros dejen una tenue estela con la apariencia de una nubecilla que puede persistir cierto tiempo en el cielo. Ahora bien, ¿de dónde provienen los meteoroides? Según este investigador, generalmente son eso, partículas de polvo. desprendidas de los núcleos helados de los cometas cada vez que estos se acercan al Sol, aunque también pueden ser restos de colisiones entre asteroides. Si alguno de estos meteoroides choca con la Tierra, producirá, debido a la fricción con nuestra atmósfera, una estrella fugaz que comenzará a ser visible a unos 120 kilómetros de altura. Miren ustedes cuán sencillo y al mismo tiempo cuán hermoso es todo esto. Una partícula de polvo encendida por la fricción con la atmósfera de la Tierra. Leyendo este reportaje, yo he recordado una estrofa de los versos sencillos de José Martí que siempre me sorprende. Esa estrofa es la que dice: yo he puesto la mano osada de horror y júbilo yerta sobre la estrella apagada que cayó frente a mi puerta. ¡Qué hermosura! Yo he puesto la mano osada de horror y júbilo yerta sobre la estrella apagada que cayó frente a mi puerta. ¿Cómo es posible que Martí haya protagonizado en la realidad esta aventura? Poner la mano osada, es decir, la mano atrevida de horror, de espanto, ¿no verdad? Y de júbilo, es decir, de alegría, yerta sobre la estrella apagada que cayó frente a mi puerta. ¿Cómo es posible que Martí se haya expuesto a una estrella apagada que cayó donde frente a su puerta? ¿Saben ustedes todo lo que nosotros pudiéramos imaginar a partir de la idea de esa estrella apagada que cae frente a la puerta de la casa de José Martí? Yo no olvido que muchos extranjeros de los siglos XVIII y XIX, al llegar a Cuba y ver los enjambres de cocuyos que atravesaban la noche, creían que eran enjambres de estrellas que se posaban en la tierra y luego volvían a alzar el vuelo. ¿No es maravilloso que la gente pensara que los enjambres de cocuyos eran enjambres de estrellas que visitaban Cuba por unos instantes y luego se echaban a volar? Me pregunto, ¿qué veríamos si un día la estrella de la bandera cubana decide desprenderse de la tela y arrojarse al suelo desde el asta más alta de la isla? ¿Dejará una estela?
Del cielo lejano, que en las mañanas te vas. Tú me acompañas si estoy junto al mar, y en la montaña también allí estás. Lejana estrella del cielo infinito, te veo brillar en noches claras cuando la calma cubre los campos y el mar, y cuando las aguas del río la bella luna reflejan, muy cerca también está ella, la blanca y lejana estrella. Pequeña estrella del cielo lejano, que en las mañanas te vas, y en noches claras, sola y callada, siempre.
linda canción de Alejandro Urrutia titulada Del cielo lejano. Hace algunos años, ante mi torpeza para recordar, para entender, para utilizar ciertas reglas del idioma español, una lingüista sabia que residía en Miami se echó a reír y me advirtió, amigos, que el idioma era una selva. Una selva en la que siempre habría secretos, desafíos, sorpresas. No sé por qué esta definición me recuerda de repente la historia de Cuba. Una selva en la que siempre habrá secretos, desafíos, sorpresas. Y en esa mujer ya fallecida, en esa lingüista cuyo nombre fue Olimpia Rosado, he pensado después de leer una serie de curiosidades relacionadas con el idioma español. Por ejemplo, nadie sabe por qué se dice huevo de gallina y por qué no se dice huevo de pata, sino huevo de pato. O por qué se dice huevo de pavo y no de pava. No existe la pava. Otra curiosidad, algunas palabras cambian de género en plural. Sí, cambian de género cuando se les utiliza en plural. Por ejemplo, uno dice el arte moderno, pero luego tiene que decir las artes modernas. Uno dice el azúcar, pero luego tiene que decir los azúcares. ¿Por qué? El español también es un idioma discriminatorio cuando se refiere a los animales, hay que decirlo. Aunque ahora puede llamársele pelo al cabello, a nuestro cabello, antes era imperdonable confundir ambas cosas, no se podía. Los animales tenían pelo y los seres humanos tenían cabello. Y una confusión con esas palabras podía ser un problema. Hay que recordar también que los animales tienen pescuezo y las personas cuello. Por eso, amenazar a alguien con partirle el pescuezo es una agresión doble, porque además de amenazarlo, se le está diciendo animal, ¿no? Y esas distinciones también hay que hacerlas con la palabra pata y la palabra pierna o pie, con la palabra panza y la palabra barriga, con la palabra nariz y la palabra hocico, con la palabra guataca y la palabra oreja. Son y no son lo mismo. Todo esto me devolvió a un artículo del periodista Francisco Javier Arbolí, donde se recuerdan las expresiones que surgieron en Cuba en 1762 durante la dominación inglesa. Y una de esas expresiones es, por supuesto, la hora de los mameyes, ¿verdad? Una expresión que, milagrosamente, ha sobrevivido hasta nuestros días sin perder una gota de encanto. Yo creo haberles dicho a ustedes que a mí me encantaría algún día presentar un programa en esta emisora cuyo nombre fuera ese, La Hora de los Mameyes. Francisco Javier Arbolí, este periodista, también menciona otras frases que vienen de aquella época, de los días en que los ingleses estuvieron en Cuba. Por ejemplo, hacer las cosas de a Pepe. Todos hemos oído decir esa frase. Esto lo voy a hacer de a Pepe, es decir, a la fuerza, contra viento y marea. Ese Pepe era Pepe Antonio, José Antonio Gómez Bujones, el gran defensor de La Habana en los días de la toma de esa ciudad. Y hay otras dos frases que también vienen de entonces. La frase trabajar para el inglés, es decir, trabajar para quien no merece que se trabaje. Y la frase, esta es una frase un poco complicada, vidrio inglés, para aludir a lo que ustedes ya saben. Ten cuidado al salir al patio, no vayas a pisar un poco de vidrio inglés. Miren que llamarle vidrio, un material transparente, a un desecho tan inmundo, al terror de cualquier zapato o de cualquier pie descalzo, vidrio inglés. Me pregunto cuántas de estas palabras surgidas en Cuba durante los últimos 61 años sobrevivirán o conservarán el sentido que el cubano actual y anterior les ha otorgado. Carlos Espinosa Domínguez ha reunido varias de esas palabras. Por ejemplo, integrado, gusanera, pugilatear, camilito, jinetera, cuentapropista, cocotaxis, almendrón. ¿Cuántas de estas palabras sobrevivirán a esta época? Yo solo espero que la palabra libreta, recupere su acepción original, cuaderno pequeño para hacer anotaciones. Y que su acepción cubana desaparezca de la vida nacional de manera tan definitiva como el gobierno que la popularizó.
Dejen toditos los libros abiertos.
Ha sido la orden que dio el general.
Que todos los niños estén muy atentos.
Las cinco vocales van a desfilar. Primero verás qué pasará. Con sus dos patitas muy abiertas al marchar.
Ahí viene la E, alzando los pies. El palo de en medio es más corto, como ves.
Ahí viene la I, le sigue la O. Una es flaca y otra es gorda porque ya comió.
Verás que detrás llegó la U, como la cuerda con que siempre saltas tú.
A, E, I, O.
Amigos, es Emily con un coro de niños interpretando la marcha de las letras. Una canción cuya letra podría escribirse en una libreta de las de antes. Pero bueno, continuemos hablando de Cuba, ¿por qué no? Los seres humanos, señoras y señores, tendemos a suponer que los grandes misterios están ocultos en el espacio estelar, ¿verdad? Y nos pasamos la vida mirando hacia arriba, esperando que una nave procedente de otro planeta cruce la noche o se pose delante de nosotros, como se le posó delante a Martí esa estrella apagada. Pero lo cierto es que los grandes misterios están donde quiera. Donde quiera. Están dentro de nosotros, en nuestro propio cerebro. Están a nuestro alrededor, fuera del alcance de nuestros cinco sentidos que no lo perciben todo. Y están también esos misterios en un sitio al que muy pocos tenemos acceso: el fondo del mar. ¿Verdad? El fondo del mar. Yohei Okata, un fotógrafo japonés, descubrió una serie de diseños con patrones geométricos 24 metros por debajo del nivel del mar en un fondo arenoso. Y entre esos diseños que descubrió estaba un círculo de 2 metros de diámetro, allá en el fondo, en la profundidad del océano. El fotógrafo pensó que el dibujo era obra de las ondulaciones del agua, pero no. El autor del dibujo era un pez artista, amigos, un pez cuyas obras perfectas deberían colgar, digo yo, en un museo. El descubrimiento de este pez capaz de dibujar círculos y formas geométricas en el fondo del mar ha dejado estupefactos a los científicos que han podido observarlo en pleno trabajo, en plena faena. Se trata del pez globo así se llama, un pez pequeño capaz de nadar sin descanso día y noche, como un Miguel Ángel submarino, para crear una serie de diseños asombrosos con una sola aleta. Sí, con una sola aleta. El equipo de observadores descubrió que estos dibujos tienen varios propósitos, pero que el más importante de esos propósitos es atraer a las hembras. El pez globo dibuja como los don Juanes dicen piropos. ¿Eh? ¡Qué maravilla! Los cubanos hemos estado cayéndole atrás a una mujer desde hace 60 años. Esa mujer se llama Libertad y no nos hace caso. ¿Qué podríamos hacer nosotros para que esa mujer se fijara en nosotros y accediera a corresponder a nuestra necesidad de ella? Yo me pregunto si le gustarán los círculos, como a los peces globo, o preferirá los triángulos o los cuadrados. La Libertad debe saber, señoras y señores, que muchos de nosotros estamos dispuestos a dibujárselos del color que ella quiera y donde quiera. No tiene que ser en el fondo del mar, en la arena de la playa, en el tronco de los árboles, en los muros y las paredes de los edificios públicos y las casas, donde quiera. La cuestión es que nos preste atención, aunque sea por cansancio. Aunque no hay mujer que se canse de que la halaguen, de que la prefieran, de que se hable de ella en términos tan hermosos como los que han utilizado algunos cubanos. Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y a hablar sin hipocresía. Hay que averiguar debajo de qué bahías cubanas, de qué ríos, de qué charcos de agua habita la Libertad para ir a dibujarle unas figuras geométricas que la enamoren, para convertirnos nosotros, los cubanos, en peces globos y con una sola aleta. Marcar y marcar el fondo, tatuarlo hasta que ella, la Libertad, comprenda que no se trata de un capricho, sino de un amor verdadero, de un amor que no vamos a descuidar como hicimos en el pasado, sino a defender. Solo necesitamos saber dónde estás, Libertad. ¿Dónde estás?
Libertad, canta conmigo. Libertad. Silencio y la mordaza, la patria salió a la casa de dignidad y cordura. Abajo la dictadura, no más despotismo cruel. El ejemplo de Boitel nos ilumina y respalda. Tan brutal cruz en la espalda, Cuba no carga otra vez.
Libertad,
sigue cantando.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Basta ya de injusticia y maldad.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura y no me cansaré de bendecir.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero.
Efectivamente, amigos, han sido Aida y Carlos Cuevas interpretando un bolero que seguramente muchos de ustedes pueden tararear, silbar e incluso cantar. El bolero Contigo fue popularizado hace muchos años por el trío Los Panchos. Luego Ñico Membiela hizo una versión en Cuba ligando ese bolero con otro, Besos Salvajes, y esto se escuchaba en todos los traganíqueles de la isla cuando yo era un niño. Contigo, una linda, linda, linda canción. Bien, antes de continuar con estos comentarios, yo quisiera darle las gracias a Maite Rodríguez por estar aquí con nosotros y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, por estar aquí también y recordarles a ustedes cuál es nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. En este momento están entrando al programa correos de ustedes. Aquí tengo uno de Luis César que dice: amigo, yo desearía que la palabra que recordemos por siempre, luego que sea eliminado para siempre y que nunca desaparezca para recordar su mortal daño a mi isla, sea la palabra castrismo. Una palabra causante de todo mal, de todo dolor, de todo sufrimiento humano. Un día, dice Luis César, el castrismo será sinónimo de desgracia. Un abrazo desde Yareyal, Holguín. Amigo Luis César, gracias por estar ahí escuchándonos y por tener la gentileza de escribirnos. Y aquí acaba de entrar un correo también de Mario Bocur, donde me dice: Orlando, tal vez a esa mujer, se refiere supongo que a la libertad de quien acabamos de hablar, a la que hay que conquistar haciendo círculos debajo del agua. Orlando, tal vez a esa mujer le gusten los hombres valientes que estén dispuestos a dar la vida por ella, dice Mario Bocur. Bueno, no sé qué le gusta a la libertad, pero sea lo que sea, los cubanos tenemos que averiguarlo, a ver si podemos complacerla y puede ella también complacernos a nosotros. Los cubanos, ya que hablamos de nosotros, vivimos pendientes, señoras y señores, del paso de los días. Sí, de los días. Y no sé por qué digo los cubanos cuando lo cierto es que a cierta altura de los años el tiempo parece echarse a correr y obligarnos a todos, cubanos y no cubanos, a correr tras él, tras el tiempo, a correr tras él antes de que se nos escape y nos quedemos sin tiempo, que es lo mismo que decir sin vida, ¿verdad? No podemos quedarnos sin tiempo porque estamos hechos de tiempo que vuela, como suele decirse, de tiempo que desaparece. Pero digo los cubanos en esta ocasión porque no es poco lo que esperamos de los días. Hemos vivido décadas esperando por ellos o por aquel solo día que inaugure un presente más amable para nosotros y un futuro al que podamos acercarnos sin los nubarrones que durante tantos años nos han rodeado. Y hablo de los días porque hace unas noches volví a leer unos versos del poeta español Ángel González y sentí deseos de compartirlos con ustedes. Unos versos dedicados al día, dedicados al día, pero al día que acaba de pasar. Recuerden que todo poeta verdadero tiene a veces la curiosidad del niño, la curiosidad y la capacidad de asombro del niño. De manera que no debe sorprendernos que un poeta se pregunte ¿a dónde habrá ido a parar el día que acaba de irse? ¿Por dónde andará ese día? ¿Qué estará haciendo en estos momentos? Este poema se titula El día se ha ido y dice lo siguiente. Ahora andará por otras tierras, llevando lejos luces y esperanzas, aventando bandadas de pájaros remotos y rumores y voces y campanas. Ruidoso perro que menea la cola y ladra ante las puertas entornadas. ¡Qué bello es eso! Pensar que un día puede ser un perro ruidoso que menea la cola y ladra ante las puertas entornadas. ¿Para qué? Para que se abran. El día pide que las puertas se abran. Entretanto, continúa diciendo este poema, la noche como un gato sigiloso entró por la ventana, vio unos restos de luz pálida y fría y se bebió la última taza. Sí, definitivamente, el día se ha ido. Mucho no se llevó, no trajo nada. Tampoco lo lloréis, puntual e inquieto, sin duda alguna volverá mañana. Ahuyentará a ese gato negro. ¿Ladrará hasta sacarme de la cama? Pero no será igual. Será otro día. Será otro perro de la misma raza. ¿Ven qué poema tan hermoso? Ver la noche como un gato que se bebe los últimos restos de una luz pálida y fría, es decir, los últimos restos del día que acaba de pasar, que no se llevó mucho, que no trajo nada, y que no hay que llorar, porque, sin duda alguna, el día volverá mañana. Ahuyentará a ese gato negro a la noche, ladrará hasta sacarme de la cama, pero no será igual. Será otro día, será otro perro de la misma raza. Nada, amigos, le trajo a Ángel González el día que acaba de marcharse, pero tampoco se llevó mucho, insisto. Sin embargo, el poeta piensa en ese día, se pregunta por su destino. ¿No les parece a ustedes hermoso que este hombre imaginara al día como un perro que mueve la cola y ladra ante las puertas y que imaginara a la noche así, como un gato negro que se cuela secretamente por una ventana y se bebe los restos de la luz del sol, como si las sobras de la luz fueran unos sorbos de leche? Ahora andará por otras tierras, llevando lejos luces y esperanzas, dice Ángel González, como si el día, lejos de desaparecer, fuera un aventurero, fuera un trotamundos que recorre la tierra repartiendo claridad y esperanza. Los cubanos necesitamos un día, un solo día, que nos espante las sombras que durante 61 años han desplazado la luz. Oh, 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 oh
encontré al amanecer, al amanecer, al amanecer.
El mundo era armonía alrededor de mí, al ver que ya amanecía
y estaba junto a ti, junto a ti, junto a ti. Soy feliz desde aquella madrugada en que yo te encontré al amanecer, al amanecer, al amanecer.
Señoras y señores, son los cinco latinos interpretando Al Amanecer, una canción del compositor cubano, excelente compositor y pianista, Roberto Lozano, exiliado aquí en Miami desde hace muchos años, aunque vivió también en Nueva York y en Puerto Rico. Entre los libros a los que yo quiero dedicar alguna vez una serie de programas aquí en Entre Nosotros, se encuentra uno de gran interés para cualquier cubano viva donde viva. Y ese libro se titula El lector de tabaquería, historia de una tradición. Un excelente libro escrito por Araceli Tinajero, una profesora mexicana, y publicado en España por la editorial Vermun en el año 2007. Yo recuerdo cuánto me gustó este libro cuando lo compré y leí. El libro es lo que su título anuncia, una historia del lector de tabaquería a lo largo de los siglos en Cuba y en distintas ciudades de Estados Unidos. Y entre las muchas cosas sorprendentes que hay en este libro está un documento, una carta de Víctor Hugo, el gran escritor francés, el autor de Los Miserables, dirigida a esa carta, escuchen esto, a 300 mujeres cubanas exiliadas en Estados Unidos. Víctor Hugo escribiéndole a 300 mujeres cubanas, 300 mujeres que le habían escrito denunciando la conducta despiadada del gobierno español en Cuba y pidiéndole su respaldo, su condena, la de Víctor Hugo, su intervención para obligar a las autoridades de Cuba a recapacitar. Era el año, señoras y señores, 1870, y Víctor Hugo también se encontraba exiliado en una isla británica, donde escribió precisamente Los Miserables, e iba a continuar allí durante casi 20 años. La carta exponía, dice Araceli Tinajero, la autora de este libro titulado así, El lector de tabaquería, historia de una tradición, la carta exponía el brutal salvajismo utilizado por el gobierno español en contra de los cubanos amantes de la independencia y el exterminio de distritos enteros. Ahora bien, escuchen ustedes lo que Víctor Hugo, el gran escritor francés, comienza diciéndoles a esas mujeres cubanas en 1870. Y piensen, como tantas veces les pido, no ya en el pasado, sino en el presente. Y no solo en las mujeres cubanas que firmaron aquella carta, sino en muchos de ustedes y en muchas compatriotas que viven actualmente en Cuba y no temen condenar desde la isla lo que hay que condenar. Dice Víctor Hugo en 1870. Mujeres cubanas, escucho el lamento de ustedes que sin esperanza se dirigen a mí. Ustedes, fugitivas, mártires, viudas, huérfanas, le piden a un desterrado que las ayude. Ustedes, desterradas, se dirigen a un desterrado. Ustedes que ya no tienen hogar, le han pedido apoyo a un hombre sin patria. A ustedes no les queda más que la voz, y yo no tengo nada más que la mía. Su voz se queja, la mía informa. ¿Quiénes somos nosotros? ¿La debilidad? No, dice Víctor Hugo, no. Nosotros somos la fuerza, ustedes son la fuerza moral y yo soy la conciencia. No duden, porque un día su perseverante patria será recompensada por todo lo que ha sufrido. Tanta sangre no se habrá derramado en vano. La magnífica Cuba. Amigos, es Víctor Hugo el que está hablando. La magnífica Cuba se levantará un día libre y soberana. Ya ven ustedes, señoras y señores, cuán cargado de presente está el pasado. Y cuán cargado de pasado pueden estar el presente y el futuro. Víctor Hugo, dirigiéndose a un grupo de cubanas en 1870, como si esas cubanas le hubieran escrito hoy.
Primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Oh, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto? En el susurro del palmar se oye el eco resonar de una voz de dolor que al amor llama. Oh, al contemplar tu ardiente sol, tus campos llenos de verdor, pienso en el tiempo aquel que se fue Cuba. Oh, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto?
Efectivamente, Portavales interpretando, por supuesto, Lamento Cubano de Eliseo Grenet. No es raro, amigos, que un cubano se refiera a otro despectivamente llamándolo animal. ¿Verdad? Como si nosotros todos no fuéramos animales. Somos animales. Y nos parecemos mucho a los demás animales. ¿Qué dice el cubano de una mujer demasiado delgada? ¿Qué dice? Es un grillo malojero. Es un grillo malojero. ¿Qué dice el cubano de una persona grosera? Si se cae, come hierba. Y el que se hace el bobo es una mosquita muerta, como todos ustedes saben. Pero el cubano ignora que hay animales de un valor insospechado. Y ese valor queda claro en una encuesta realizada a nivel internacional, donde se identificaron a los 10 animales más cotizados del mundo. Miren ustedes, los 10 animales más cotizados del mundo, en casi todos los casos. La venta de estos animales es ilegal. Muchos de ellos provienen de África, están en vía de extinción y hay quienes están dispuestos a pagar desde 6 mil a 6 millones de dólares por uno solo de estos animales. Si usted, amigo que me escucha en Cuba, va a llamar animal a alguien, debe especificar a qué animal se refiere. Porque hay animales cuyo valor material los sitúa en un rango casi superior al nuestro, al de los seres humanos. Y a la cabeza de esos animales está el caballo semental pura sangre, que puede llegar a costar 6 millones de dólares si es un caballo joven. Este caballo debe tener por lo menos un antepasado común entre los tres sementales a los que se considera fundadores de su raza. Miren ustedes qué cosa tan curiosa, ¿eh? Y suele ser el favorito en las carreras donde se reparten premios millonarios. Si usted decide insultar a alguien llamándolo un animal, aclare que el animal al que se refiere no es un caballo pura sangre, porque entonces va a estar elogiando a esa persona. ¿Me explico? El segundo animal mejor cotizado del mundo es el dromedario. Esa especie de camello de una sola joroba, cuyo precio puede ascender a 3 millones de dólares. Los dromedarios son originarios de la península arábiga, dice esta encuesta, pero han sido introducidos por el hombre en multitud de lugares. Se caracterizan por su fácil adaptación a los climas extremos y son capaces de sobrevivir sin alimento ni agua durante varios días. Yo creo, entre ustedes y yo, que la capacidad de aguante del pueblo cubano nos emparienta con el dromedario, ¿verdad? La capacidad de aguante. Aquí estamos vivitos y coleando. Fíjense en ese verbo, colear, después de 60 años de atropellos e infamias. Aquí estamos. Después del caballo pura sangre y del dromedario está el oso panda, que puede costar 2 millones de dólares y cuya caza y cuya muerte en China es castigada con la pena capital. Al que case a un oso panda en China o lo mate, está condenado a muerte inmediatamente. Ninguno de estos animales tiene talento empresarial, ninguno tiene capital político. Ninguno ha hecho alarde de conocimientos relacionados con las nuevas tecnologías. Ninguno ha hecho promesas de prosperidad o de igualdad al resto de los animales. Al contrario, todos se han limitado a ser. ¿Por qué nosotros, los animales humanos, tan animales como ellos, no podemos hacer lo mismo que los demás animales? Y lo más curioso es que el cubano vive descubriéndose en ellos, en los demás animales, reconociéndose en los animales que a veces criticamos. El pesimista es una tiñosa, el astuto es un bicho, el cobarde es una jutía, el tonto es un guanajo, ¿verdad? El vago es un zángano, el que no se baña, ¿qué es? Un cochino, el que está perdidamente enamorado de una mujer está metido como un caballo. El que no hace nada o vive del cuento, majasea. Quien no prospera va para atrás como el cangrejo. Y al que le preguntan por qué no hace algo que debería hacer, ¿qué responde? ¿Con qué se sienta la jicotea? Somos más animales de lo que sospechamos ser.
Pero ando recogiendo rúbricas por justicieramente mítica. Yo traigo ahora una propuesta única. Belleza de una planta herbácea, flor mariposa tan espléndida, y el toque oro y sus colores, pero conocido por libros y décimas. Que gato, ni gato, ni perro, ni perro, que caballo, ni caballo. El venado y la jutía se han mudado para los callos. Lo manatí he perdido el mudo en su meta y saca, por no hablar de las traiciones que nos han hecho la vaca. Ay, por eso mi propuesta es tan peculiar.
El puerco mamífero nacional,
un monumento le deben dar.
El puerco mamífero nacional,
la iglesia lo debería santificar.
El puerco mamífero nacional,
secular, un secular, un prestigio fino y
secular.
Y así, amigos, con buena fe y Elías Ochoa interpretando Mamífero Nacional, vamos a poner fin al programa de hoy. Mañana tendremos, a través de la línea telefónica, a un invitado muy especial, a un compositor e intérprete de fama continental, cuyo talento va de la mano de una sensibilidad excepcional, de una sensibilidad de artista genuino, un hombre que ha vendido cientos y cientos de miles de discos. Y el lunes continuaremos con los comentarios. Siento que en el marco de este programa, estos comentarios también rompen la rutina. Hasta pronto.
Siempre enfermo los conejos, los delfines para el turismo, los manatíes perdidos, el mundo en su meta y saca, por no hablar de las traiciones que nos han hecho la vaca. Por eso mi propuesta es tan peculiar,
el puerco mamífero nacional.
Ay, no sé si el presidente a mí me lo quiere aceptar,
pero el mamífero nacional.